Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Ya os hemos introducido a Blanco Guay y terminamos con la ilustre cita de vuestro, me refiero ahora concretamente a los mexicanos, vuestro ilustre escritor Octavio Paz. Vamos a continuar presentándolos la contribución de este español Blanco Guay. Hoy, entre los avances en la recuperación de su vida y obra, conocemos mejor y se reconoce más su contribución a la emancipación de nuestras antiguas colonias americanas. André Pons, un hispanista francés y profesor universitario, resume las principales tesis de Blanco Guay con las palabras siguientes: lealtad a los criollos, responsabilidad de los gobiernos españoles en el origen de la guerra injusticia e ineficacia de la guerra, independencia inevitable. Con la pluma desde Londres, por medio de sus periódicos El Español, de 1810 a 1814, y luego se siguieron imprimiendo en años posteriores, reproduciendo estos de estas fechas que os he dado, y luego también lo hace en otro periódico, Variedades o Mensajero de Londres, que publica también en la capital inglesa de 1823 a 1825. Y también tenemos otros escritos. Quería ir él en estos textos mucho más allá del objetivo trazado por los revolucionarios. Deseaba terminar con la esclavitud, establecer la libertad religiosa, difundir la Biblia y que los nuevos estados se independizaran también del Vaticano. Es verdad que los criollos en América, España e Inglaterra leían sus proclamas y estaban agradecidos por la valiosa y puntual información que les hacía llegar, y el compromiso personal de un español con una causa les daba moral y legitimidad. Así lo entendían Miranda, el precursor, Bolívar, el libertador, jefes revolucionarios tan influyentes como Mier, Roscio o Rivadavia, y los diputados americanos en las Cortes de Cádiz. Pero otras voces, desde Chile y México, no estaban de acuerdo con su defensa de la libertad religiosa. Nada sorprende si recordamos que nuestro autor se preocupó de publicar la existencia de una coalición del Papa con Fernando VII contra la independencia de Hispanoamérica, y produjo un documento dirigido por el rey a los muy reverendos obispos de las iglesias metropolitanas y catedrales de ambas Américas, islas adyacentes y Filipinas, con el que se incluía una carta encíclica del actual sumo pontífice León XII que decía: hemos recibido las funestas nuevas de la deplorable situación que tanto el Estado como la Iglesia ha venido a reducir en esas religiones la cizaña de la rebelión que ha sembrado en ellas el hombre enemigo. El Tribunal del Santo Oficio también intervino, armado por las reimpresiones de los números del Español, inició un proceso a través de los inquisidores canarios, por lo que en 1819 sentenció: prohíbanse en primer edicto, aún para los que tienen licencia, todos los números de este periódico, que ellos identificaron como compuesto por un autor blanco, presbítero que fugó a Londres, donde se haya promovido a canónico en aquella iglesia, y justificaban su condena por publicar sátiras opuestas a las autoridades en ambas potestades y legítimas majestades. Posteriormente, desde Argentina, Pablo Benson y Juan Calvino Barreto, pastores bautistas, suizo uno y argentino el otro, y prolíficos autores, escribieron sobre la oposición del clero católico a la independencia de América. Os hemos prometido que además os íbamos a hablar de otro autor, en este caso, de San Juan de Puerto Rico, Julio Vizcarrondo Coronado. Nació en San Juan de Puerto Rico en 1830 y murió en Madrid en 1889. Él enlazó con Blanco y José Joaquín de Mora, gaditano. Julio Vizcarrondo Coronado, un hombre desconocido, para muchos, pese a la eterna deuda de gratitud que deberían de tener a este emancipador de esclavos. Había iniciado su batalla en San Juan de Puerto Rico, donde había nacido en 1830 y que, como ya he dicho, murió en Madrid en 1889, tras dedicar sus tres últimos años como diputado a Cortes por Ponce, Puerto Rico, representando al Partido Autonomista. La Pluma, sus numerosas obras filantrópicas y sus distinguidos e influyentes colaboradores y la implicación personal en lo que le secundó su esposa Harriet Webster consiguieron poner fin a la esclavitud en Puerto Rico en 1873 y Cuba 1886, con lo cual medio millón de esclavos, el 10% en la pequeña Antilla, disfrutaron de los trabajos de la Sociedad Abolicionista Española que él había fundado 20 años antes en Madrid y en la que tuvo apoyos muy significativos de correligionarios protestantes como el malagueño Antonio Carrasco y el cubano Tristán Medina. También ahí hicieron sonar sus voces los distinguidos Emilio Castelar gaditano, Rafael María de Labra cubano, Concepción Arenal gallega y Carolina Coronado extremeña. Al igual que sus predecesores, recurrió a la página impresa como ariete para derribar el anticristiano muro que dividía a los hombres entre libres y esclavos. Así, con periódicos, artículos, exposiciones a las cortes y correspondencia, consiguió terminar con el mayor lastre que conservan los dos en esas fechas, los dos únicos territorios americanos que todavía seguían sometidos por la corona española. Cerca de los culpables y perseguidos por ellos, trabajó por la libertad, la educación y la democracia con el Abolicionista y la Revista Hispanoamericana entre los años 1864 y 1867, esta última revista. Organizó conferencias públicas en los teatros donde hablaban sus distinguidos e influyentes amigos y colaboradores, publicó el texto de las mismas y miles de folletos que se distribuían por toda España, llevó adelante un concurso poético que ganó Concepción Arenal y produjo el libro Cancionero del Esclavo. Elevó exposiciones a las cortes que suscribieron parlamentarios que se identificaban con sus inquietudes. Buscó el apoyo de personajes de resonancia mundial como Víctor Hugo y finalmente contó con los ecos y sintonía de sus correligionarios protestantes en España. Comentando en 1866 un proyecto de ley para la represión y castigo del tráfico negrero, presentado por Antonio Cánovas del Castillo, entonces ministro de Ultramar, se lamentaba del poco avance conseguido cuando ya hacía medio siglo que, cito literalmente ahora, el grito de indignación contra el comercio de seres humanos que había lanzado en las cámaras inglesas un puñado de hombres virtuosos encontró eco en el corazón de algunos esforzados varones en las gloriosas Cortes de Cádiz y dos hombres cuya memoria venerarán los admiradores del saber y la virtud, los señores Alcocer y Argüelles, presentaron proposiciones tendentes a la abolición de los esclavos. Desde entonces acá, sigue escribiendo Vizcarrondo, todos los países que manchaban su honra nacional con tan grandes injusticias, han desagraviado al cristianismo y a la civilización, lavando de su frente tamaña lepra. Solo España persiste en el error y la injusticia. La prensa de Madrid, prensa protestante, La Luz, El Cristiano, El Amigo de la Infancia, La Bandera de la Reforma y Revista Cristiana, como las publicaciones protestantes también de Barcelona, La Aurora de Gracia y El Evangelista, siguieron estas iniciativas, como también lo hizo la Alianza Evangélica. Su preocupación religiosa, presente en el logotipo de la Sociedad Abolicionista Española, que mostraba a un negro clamando a Dios, la vio dentro de la primera iglesia evangélica organizada públicamente en Madrid, cuyo libro de miembros comienza con su nombre, el de Julio Vizcarrondo Coronado, y que además presidía el Comité para la Evangelización de España. Permitidme que añada ahora una anécdota. Cuando en Nueva York un bautista puertorriqueño, que siento ahora no poder recordar su nombre, estaba escribiendo la historia de los bautistas en Puerto Rico, leyó un artículo que yo había hecho sobre uno de los colaboradores de Julio Vizcarrondo, el pastor presbiteriano Antonio Carrasco Malagueño. Le sorprendió que yo hablara de alguien que él conocía como el libertador de los esclavos, Julio Vizcarrondo, pero lo que desconocía es que él había sido anciano del consejo de la primera iglesia organizada en Madrid, que le había representado en varias asambleas nacionales y que había estado presidiendo ese primer comité para la evangelización de España. Para su sorpresa, que él me expresó en una carta, pude demostrarle efectivamente, con más datos de lo que en ese artículo yo había dado a la luz. Bien, pues es una historia que necesita ser contada. Yo ya he publicado varios artículos detallando otros aspectos de su labor social, en este caso filantrópica, y hay instituciones en beneficio de la niñez, tanto en la salud como en la educación, que todavía sobreviven a Madrid, en Madrid, y que curiosamente en una de ellas estaba asociado en el siglo XIX a quien era propietario y por la sangre sucesor del marquesado concedido a Cristóbal Colón. Hay otra contribución de los protestantes españoles en América que yo en otro trabajo introduzco como nueva historia de la evangelización de América, que es el siguiente, que yo ahora solamente os introduzco algunos de los protagonistas y que en otro programa vamos a conocer con más detalle, si Dios nos lo permite. Y es que hay una serie de misioneros protestantes españoles que sembraron la buena noticia en los corazones de hombres y mujeres de América, y concretamente me voy a fijar en Cuba y Puerto Rico. Y son los siguientes. En Cuba estuvo Francisco de Asís Cabrera. Él ejercía como capitán de la Guardia Civil y era hermano del primer obispo de la Iglesia Española Reformada, y como él había nacido en Benissa, Alicante, y para cumplir obligaciones profesionales, había llegado a Cuba en 1881. Podemos recordarle como polifacético y prolífico periodista y escritor, y hay que agradecerle especialmente, y máximo en el contexto de esta entonces conferencia y ahora programa que está girando en torno a aspectos poco conocidos del 98, es que él no veló las costumbres cubanas y narró en tres novelas la lucha contra el bandolerismo. Las tres novelas que más tarde, en 1893, se publicaron en un solo tomo, eran Destreza con astucia, Asalta la mata y De breña en breña. En la edición posterior a su publicación independiente y, como ya he dicho, publicados en Madrid, en lo que fue la cuarta edición en 1893, en tamaño holandesa y con 840 páginas, que fueron ilustradas con fotografías y dibujos de varios artistas, entre ellos el cántabro Casimiro Iborra, que aportó medio centenar de trabajos, y Rosa Cabrera, con dos ilustraciones, que era su sobrina y esposa protestante como él. Su hermano Juan Bautista Cabrera le escribió a La Habana dándole su opinión, que textualmente quedó así: cuando vino a mis manos el primero de ellos, lo abrí con desconfianza y comencé primero a leerlo porque era obra tuya. Pronto, sin embargo, me interesé en su contenido y no lo solté de la mano hasta haberlo leído todo. Cuán largos me parecieron luego los intervalos que mediaron hasta la aparición del segundo y del tercer tomo. ¿Y sabes por qué me interesan tanto estos libros? Porque algunos de sus personajes los consideré, más que creaciones tuyas, caracteres arrancados a la realidad, porque muchas de las descripciones me parecían vistas fotográficas de diferentes lugares de la isla, porque la trama se adhiera a mi mente como historia real y no inventada, y porque en muchas escenas creía verte a ti bajo el disfraz de otro personaje. Yo conozco ahora la isla de Cuba por tus libros, más por lo que antes había leído de ella. Yo comprendo ahora por ellos mucho de lo que ahí acontece, que por las correspondencias que de vez en cuando salen a la luz pública en los periódicos de acá. De ahí mi interés, el cual está en suspenso, por no decir impaciente, aguardando vengan los otros libros que tienes anunciados.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones, para mayor honra y gloria de Dios.